De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Qué tarde tan bonita nos está saliendo. Espero que la estén disfrutando como nosotros. Hemos terminado la hora anterior hablando de dulce y no me puedo resistir teniendo aquí al doctor Sánchez Martos, ya preparado para la consulta de la salud de hoy. Hola, buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, Nieves.
Nuestra oyente Ana dice que la tarta de tiramisú y la de queso. Pilar sí. Dice que es adicta al chocolate, pero todas las noches se toma una onza y le va de maravilla. Y Rosa, que le gusta todo el dulce, sobre todo los helados, las yemas de Santa Teresa, etcétera, etcétera. Y a todos los anteriores. Doctor.
Bueno, mientras que sea una onza la que se toma por la noche y no una tableta, las cosas no van mal. Lo digo porque.
O sea, una onza nos deja.
Sí, ¿no? Para que, digo, el chocolate está muy bien, muy sabroso, tiene energía, calorías, pero te quita el sueño. Entonces, bueno, en fin, si te tomas una oncita todas las noches, vale, perfecto. Pero ya he visto las cifras escalofriantes de ingresos, de gastos por los dulces en España. Y bueno, yo creo que eso.
Hay que hacérselo mirar, ¿no?
Bueno, es un indicador más de que cuando aquí hablamos de el sobrepeso y la obesidad, decimos que cada vez es más frecuente en España y que cada vez es más frecuente en los niños. Por tanto, yo desde aquí pues felicito a nuestro cocinero David, que ha hecho una tarta riquísima, excelente, sabrosa, para su hija. Sin azúcar, ¿no?
Exacto, porque es muy chiquitina, desde tiene un año.
Yo creo que es un ejemplo que tenemos que seguir todos. Se pueden tomar cosas con sabor dulce, pero sin azúcar.
Sin
y eso
azúcar.
Cada vez es más importante para evitar el sobrepeso y la obesidad, que nos va a llevar, sin duda, Nieves, nos va a llevar a un aumento de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en nuestros jóvenes.
Pues doctor, tomamos nota, pero hoy queremos hablar de la rodilla, de la artroscopia sin cables, porque afortunadamente cada día asistimos a nuevos avances en la medicina moderna. Nos hemos fijado en la rodilla porque mucha gente se lesiona la rodilla jugando al pádel, al tenis, al fútbol. Lo hemos visto recientemente en la selección española de fútbol. Es muy fácil lesionarse.
De forma espontánea también.
De forma espontánea, ¿no?
Claro, claro. Yo tengo una lesión desde hace ya un año y medio, dos años, que además me diagnosticó el profesor Guillén, nuestro gran invitado de hoy. Y bueno, pues es una pequeña rotura de menisco que hace años, cuando yo terminé la carrera, si me hubiera cogido cualquier traumatólogo, pues me hubiera metido a quirófano, me hubiera quitado el menisco. Y bueno, pues luego vienen las consecuencias, los efectos secundarios de quitarlo. El doctor Guillén, el profesor Guillén, resulta que él acuñó una palabra, a ver si espero que no equivocarme, meniscocidio. Es decir, que es el homicidio del menisco. Él se negó a quitar los meniscos, los mantiene, tiene una meniscoteca impresionante. Y él es nuestro gran referente a nivel nacional, a nivel internacional, en el tratamiento de la rodilla y en el diagnóstico precoz. Tal es así que, bueno, el profesor Guillén, que es académico de la Real Academia de Medicina, un investigador, no para. Vayas
no para.
A la hora que vayas, da igual.
Siempre está operando o participando en algunos cursos.
O visitando a los pacientes.
Exacto.
Él sigue visitando a sus pacientes con cariño, empatía, cercanía. Él es el gran experto que a mí me enseñó hace muchos años que se puede hablar con la rodilla. Y el profesor Guillén habla con la rodilla. Y bueno, hoy nos acompaña a nuestro programa porque, como dices tú, la medicina cada vez avanza más. Él, hace unos años, yo tuve la suerte de presenciarlo, es un gran inventor, y él inventó un aparatito, el artroscopio, que es el aparatito, que ahora nos contará él cómo funciona el artroscopio para ver la rodilla y operar esa rodilla sin tener que hacer una cirugía abierta. Bueno, pues él fue el que inventó el primer artroscopio sin cable. ¿Sin cable es importante? Sí, porque, mira, cuanto menos cables haya en un quirófano, más seguridad, más rapidez, más eficacia, menos infecciones. Pero además es que se hacen las artroscopias también fuera del quirófano tradicional. Y ahora, que no se quedó conforme con eso, ha seguido y sigue con su tesón y nos presenta el nuevo artroscopio sin cable, que es la segunda generación.
Bueno, pues ahora sí que le podemos saludar al jefe del Servicio de Traumatología de la Clínica Centro. Él es el fundador de este hospital, lo fundó en 1998, un hospital de investigación, un hospital donde la docencia tiene un papel protagonista, pero él es el espíritu de la clínica, ¿no? Así que, doctor Guillén, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es bueno tener amigos, ¿cierto?
Eso digo yo también, profesor. Siempre digo
es
que
bueno, es bueno.
Y amigos como usted, mucho más importante. Buenas tardes, profesor.
Bueno, profesor, que estamos ante otro invento pionero, ¿no, doctor?
Bueno, la artroscopia hizo que la cirugía se convirtiera en un acto más sencillo, que el paciente sufriera menos y que se pudiera incorporar antes al trabajo, ya que tú haces todas tus funciones con una mínima incisión. Uh-huh. Es una cirugía mínimamente invasiva. En los principios, Nieves y querido...
No fue fácil, ¿verdad?
Que iba... no creían en ello.
Sobre todo convencer a la gente, claro.
Pero eso siempre ocurre, ¿verdad?
Siempre.
Y le llamaban esto a una cirugía mínimamente eficaz.
Sí, vaya.
Cuando es mínimamente invasiva.
Eso es.
Claro.
Y aquello hizo que se hiciera una técnica en la cual el enfermo se podía incorporar a su vida y ser alta el mismo día. El hospital de día tuvo su iniciación, pero la artroscopia, fijaros que no es solamente en la rodilla, ha sido el catalizador de la cirugía mínimamente invasiva. Uh-huh. Nadie antes, ni siquiera en el abdomen ni en el hígado, hacía nada por escopia. Y este ha sido el que a todas las demás disciplinas le ha llevado a usar una técnica poco invasiva. Y se quita hoy la vesícula y se puede hacer una sutura intestinal, muchas cosas gracias a la cirugía mínimamente invasiva. Es un paso para que el enfermo sufra menos y con más exactitud, porque tú estás viendo lo que estás haciendo.
Bien, pues me parece un avance, ha sido un avance maravilloso, por favor. Hemos salido ganando los pacientes.
Por supuesto, la medicina, la ciencia, los pacientes, pero es que es curioso, ¿eh? Es curioso que cada vez que hay algo nuevo, alguien que diseña algo nuevo y bueno para todos, lo primero que se encuentra es la negativa, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la negativa de cómo va a ser que a través de un agujerito pequeño, una mínima incisión, este señor meta una cámara en la rodilla y lo está viendo por una televisión lo que hay en la rodilla y por otro agujerito mete las pinzas, lo que le haga falta para quitar o limar o mejorar o... bueno, eso fue una crítica total y absoluta. Hoy, como dice el profesor Guillén, hoy prácticamente todo el mundo lo utiliza y con una gran eficacia. Es decir, no es medicina mínimamente eficaz, sino mínimamente invasiva. Y como dice el profesor, es que al día siguiente estás caminando.
Ya, pero doctor Guillén, ¿qué paso damos hacia adelante con esta artroscopia, que esta es la noticia, la artroscopia sin cables, que es la segunda generación UAD, ¿no? Que hoy estamos conociendo gracias a usted. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el avance?
Pues vamos a ver, cualquiera de nuestros hijos no tiene teléfono fijo en casa, seguro.
Seguro.
Es verdad.
Y nosotros tenemos teléfono fijo, uh-huh, pero los jóvenes no tienen. ¿Por qué? Porque no tienen cables. Y tienen la televisión y no se levantan a dar el botón, sino que a distancia mandan y ordenan lo que han de hacerse. Es decir, en este mundo no podías estar sujeto a un cable que es fuente, como ha dicho mi amigo, fuente de infecciones. Entonces, nace la artroscopia para facilitar la técnica y tener menos complicaciones en el campo quirúrgico.
Claro.
De tal forma que tú tienes menos cables que cruzan el campo, que vienen de otro lugar con la energía, y tú lo llevas todo dentro, igual que tu teléfono. Es el avance del teléfono móvil a lo que era el teléfono fijo.
Profesor, al ser un artroscopio, que es, como digo, es un aparatito con una cámara pequeñita que se mete en la rodilla y no tiene cables, entiendo que se puede utilizar de forma ambulatoria, ¿no? Se puede utilizar fuera del hospital, se puede utilizar fuera del quirófano tradicional, se podría estar haciendo en consultas de prequirófano, de la precirugía, que donde no hace falta esa exigencia de tanta esterilidad en el campo al final general, y también se puede hacer incluso en ONGs que viajan al tercer mundo donde no hay una fuente de alimentación, o también, porque aquí hablamos de la salud, pero los animales también tienen que estar sanos. Entonces,
claro,
esto,
claro.
En un establo, por ejemplo, se puede utilizar este ecógrafo sin aparato sin cables, ¿no?, para poder hacer la artroscopia.
Efectivamente. Es decir, no se precisa fuente de energía ni luz. En un sitio que no haya luz, en un establo, donde hay un animal y hay que hacer algo, se le puede hacer. O a un enfermo se puede hacer en consulta, que es lo que te referías tú, Jesús.
Claro.
Es la artroscopia en consulta. Y esto no es una broma, porque en el momento en que faltan camas, siquiera hospital de día en ciertas lesiones, sino que se puede hacer y a continuación irse a casa. Y un 30% de las cirugías deberían hacerse en consulta, con lo cual liberaría un 30% de camas en los hospitales generales, estoy seguro.
Claro, seguro.
Disminuiría claramente la lista de espera quirúrgica, y luego además es que es mucho más barato, porque imagínate, Nieves, que estos pacientes con la artroscopia esta que estamos hablando
no
necesitan ingresos de más de 2 o 3 días, sino que al día siguiente pueden estar en casa.
No, es increíble. Pues, doctor Guillén, le tenemos que dar la enhorabuena una vez más. Y ahora yo le pregunto, ¿usted ha visto los partidos de la Eurocopa, doctor? ¿Ha visto cómo se han ido lesionando algunos? Pedri, Rodri, yo cada vez que se lesionaban digo, otro paciente para el profesor Guillén. La lesión de rodilla en un deportista es, vamos a decir, natural, normal, doctor?
Claro, pero la lesión más frecuente del deporte es el músculo, ¿eh? Ha habido más personas lesionadas por el músculo que por una articulación. Uh-huh. Pero de las articulaciones, quizá la más frecuente sea el tobillo. Lo que pasa es que el tobillo tolera muchas imperfecciones. Uh-huh. Con un vendaje fuerte y tal, puedes... Pero, sin embargo, como articulación supera la rodilla, pero su benignidad es grande. Sin embargo, a nivel de rodilla, la lesión es muy importante y es incapacitante.
Ah, claro.
Y acaba. Sin embargo, me ha dicho de fútbol,
¿sí?,
pero en la final de tenis,
¿sí?,
con el español, pues hizo Djokovic. Y Djokovic hacía unos 27 días que había sido operado de un menisco.
Ay, eso no era, sabía. Eso,
y el partidazo eso, que hizo, profesor.
No, y había eliminado en la serie a distintos deportistas. Quiero decir, pero esto ocurre ya desde el año 80 y tantos, en que deportistas cuya lesión es pequeña, Jesús,
sí,
cuya lesión no es grande, porque si tú quitas mucho menisco, pero una rotura de menisco que es un trocito pequeño y que produce una incapacidad importante, tú lo puedes quitar y tener un éxito total y seguir jugando a los 4 o 6 días.
Caray, qué maravilla,
Claro, profesor, pero...
Qué maravilla.
A mí lo que no me gustaría es que entendiéramos todos que esto es la rodilla, profesor Guillén, el deporte... Que también las personas sin hacer deporte se lesionan la rodilla.
Hombre.
Y efectivamente las personas, a medida que vamos cumpliendo años, se puede romper un menisco de forma espontánea. Esto
Eso
es así.
Es.
Y luego, claro, no todo el mundo se tiene que operar, ¿no, profesor?
claro, cuando la rotura del menisco, la rodilla tiene su lenguaje, ella habla. Si tú
ves cómo ella habla, claro.
Tienes una patología determinada y la rodilla no está hinchada, la rodilla tiene un arco de movilidad normal y no tiene fallos, aunque te moleste un poquito en ciertos giros, pues tú puedes seguir haciendo todo. Claro. Pero cuando ella toma un protagonismo que te va a producir un hinchazón con derrame, te va a limitar la movilidad y te va a dar inestabilidad, y tienes que corregir esa lesión antes que lesione los cartílagos.
Claro, claro.
Así es, así es.
La verdad, profesor Guillén, aprendemos mucho. Nos gusta llamarle de vez en cuando al doctor claro, Guillén.
Yo soy un gran enamorado de él y nunca entenderé, y siempre que puedo lo digo en público, nunca entenderé por qué el profesor Guillén no ha dirigido un servicio de traumatología en un hospital público de la sanidad pública. No lo he entendido. Incluso siendo consejero yo, no lo he entendido ni lo voy a entender. Es una gran pérdida de la sanidad pública española.
Bueno, pero le tenemos en la clínica.
Claro, ya, claro, pero a mí me gusta, yo que defiendo la sanidad pública, me hubiera gustado que fuera un catedrático de la universidad pública, lo es, pero de una universidad privada, jefe de servicio de la sanidad pública, para que todos, absolutamente todos tus oyentes, Nieves, se pudieran beneficiar
claro.
de la gran sabiduría y experiencia de este gran y excepcional profesional.
Pues, profesor y doctor Pedro Guillén, que enhorabuena por este nuevo avance en la artroscopia. Así que un abrazo fuerte, felicidades, nos alegramos mucho. Hasta que tenga un buen verano, doctor, y aprovechamos.
Muchísimas gracias. Y a ver cuando leo otro libro de mi amiga.
Ah,
ya
bueno.
Está con ello, ya está
ya,
bueno.
Bueno, rápido, pues, esto rápido.
Después del verano ya tendrá un par de ellos. Es la gran escritora de los medios.
Pues doctor Guillén, gracias, un abrazo muy fuerte. Sabemos...
Cuídate mucho, profesor, cuídese.
Jesús, sí. Un abrazo grande.
Muy fuerte.
Gracias, doctor Sánchez Martos. Hoy era el doctor Guillén, la rodilla y este nuevo avance de la artroscopia sin cables, pero la semana que viene más.
Ya, pero tú ten cuidado con las torrijas.
Eso es,
ten cuidado. Con las torrijas.
Seguimos porque ahora tenemos una entrevista muy interesante, no se la pierdan también.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada día Madrid se pone en marcha para informarnos desde las 10 de la mañana con Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días.
Que aquí lo más extranjero que conozco es Talavera y por el apellido de Gloria. O sea, ni siquiera por la ciudad.
Dar voz a los expertos.
Carpe diem, aprovechar el momento presente.
Exacto.
Porque todo eso está fuera de nuestro alcance.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Vivir algo en vez de solo aprenderlo por lo que te cuentan, sino vivirlo, experimentarlo.
Respondiendo todas las dudas.
Necesita recetas de estupefacientes. No como otros opiáceos más suaves que no la necesitan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Queremos situarles en el final de nuestro programa, en la corte de la zarina. Queremos hablar de una novela histórica como dice la propia protagonista, documentada con rigor y escrita con el entusiasmo de las grandes gestas que ilumina la figura de José de Rivas. Vamos a hablarles de un español tan extraordinario como olvidado por la historia. Le voy a pedir a nuestra periodista de cabecera, Pilar Rivera, que nos hable de este libro y de su protagonista, así como de su autora. Cuando quieras, Pilar.
Basada en personajes y hechos reales que dan forma a una ficción, En la corte de la zarina ya iba por su segunda edición apenas 10 días después de ver la luz. La novela descubre la vida de José Rivas, el español que triunfó en la Rusia imperial de Catalina la Grande. Allí se convierte en uno de los hombres más poderosos de Rusia y de Europa.
Palacio de Invierno, San Petersburgo, diciembre de 1772. Majestad, nunca llegó tan lejos un español desde la conquista de las Américas. Y de eso hace ya casi 3 siglos.
Son las primeras líneas de la novela. Nuestra invitada y escritora de esta obra nace en Almería. Es una reconocida abogada y activista en temas relacionados con los derechos humanos y la sostenibilidad, fundadora de la ONG Tribuna por los Derechos Humanos. Es también editora de Enclave, ODS y Magas, los verticales de sostenibilidad y Mujeres del Español. Ha publicado anteriormente Cazar leones en Escocia y Maldito amor, con gran éxito de ventas y de crítica. Hoy viene al programa a presentar su último trabajo, En la corte de la zarina. Ella es Cruz Sánchez de Lara.
Hola Cruz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué placer pasar con vosotros esta tarde de julio y felicitar a todas las Cármenes, que hoy es su día.
Exactamente, oye, has estado muy bien ahí. Bueno, lo primero que quiero decirte es que este libro está muy bonito editado, muy bonito. Es que para mí es muy importante abrir el libro y ver unas guardas donde ya te empiezas a imaginar el contenido que va a tener el libro. Está muy cuidado y yo creo que ahí está tu mano, Cruz.
Bueno, la verdad es que yo tengo muchísima suerte porque he llegado a la literatura de la mano de grandes profesionales, ¿no? Y es verdad que yo siempre digo que yo prefiero cobrar menos, pero que el libro sea bonito, porque me parece que cuando tú tienes una relación con un libro, no solamente es una relación con el contenido, sino también una relación con el objeto. Y si luego te gusta mucho, te gusta conservarlo y que sea las tapas, la tapadura, que sea de calidad, que eso, que las guardas sean bonitas. Tiene un mapa de Andrés Aguirre muy bonito, que además nos sirve para entender la historia de actual de Rusia y de Ucrania. Y la verdad es que estoy muy contenta porque me gusta mucho también el tamaño de la letra.
Eso es. Que además tú sabes que cuando firmas libros en la feria o cuando lo presentas, todo el mundo te dice, por favor, que además las lectoras son muchas mujeres y también mayores que les encanta la historia. Y lo primero que se fijan es si pueden leer este libro o no, ¿no?
A mí me encanta el tamaño de la letra porque se lee muy bien. O sea, ya que estamos todas en esa edad de alargar el brazo.
Eso es. Bueno, vamos al contenido, Cruz. En la corte de la zarina, lo primero, ¿por qué te enamoró el personaje? Un personaje que tiene, vamos a decir, muchas agallas. Es una mujer atípica y, sobre todo, una mujer con amantes. Y ahí aparece José, que, bueno, podemos decir, y tú lo cuentas en el inicio de la novela, que es el primer español en los brazos de la zarina, ¿no?
Bueno, a lo mejor se me ha escapado alguno, pero desde luego no se sabe de ningún otro. Y la verdad es que Catalina la Grande, o sea, José de Rivas, para mí fue una reflexión. Cuando se produjo la invasión de Ucrania, leí muchísimos artículos sobre su figura y me pareció sorprendente no haber oído nunca que Odessa fue fundado por un español. Haber olvidado a un señor que llegó a ser ministro del Imperio Ruso, o sea, me parecía. Y yo, que soy muy de pensamiento profundo, aquello me hizo pensar en el título de aquella película, ¿no? Nadie hablará de nosotros cuando nos hayamos muerto. Y es que fijaos que 3 siglos después casi nadie sabía quién era este señor. Y me picó muchísimo la curiosidad por saber su vida. Me pareció que era también una forma de decirle a los ucranianos que su ciudad era el capricho, la visión, el espíritu visionario de un español en contra de los rusos, porque los rusos querían fundar Odessa en otro lugar. Uh-huh. Y me pareció una historia bonita, pero lo que yo no podía imaginarme es que iba a tener la suerte de que José de Rivas me abriera la puerta para hablar sobre la historia de Catalina la Grande. Porque, como tú bien dices, es un personajazo, pero yo hablo con todo el mundo, no sé vosotros.
A mí me ha gustado la fuerza del personaje, porque a lo mejor la historia no ha sido justa con Catalina, no sé qué piensas.
Bueno, claro que no ha sido justa, de hecho todavía pueden comprobar nuestros oyentes que si buscan en Google hay una leyenda negra que sigue diciendo que ella se murió manteniendo relaciones sexuales con un caballo. Y era totalmente falso, pero es que es el ejercicio del poder por parte de una mujer. Uh-huh. Probablemente todos los reyes de aquella época, los emperadores, tuvieran el mismo número de amantes. Ella reconoció más de 100 en su biografía. Pero lo que sorprendía es que una mujer lo hiciera con la misma libertad que un hombre, ¿no? O sea, e incluso que esas cosas que ahora decimos, los hombres han cosificado a las mujeres toda la vida, hasta ellas cosificaban a los hombres y, de hecho, si un hombre no pasaba el filtro de la catadora de amantes, se podía ir olvidando de tener relaciones el resto de su vida porque todas se encargaban de despreciarle y de hacer chistes sobre ella. O sea, realmente lo que estamos viendo, que nos impacta muchísimo, pero es lo mismo que imputamos que los hombres hacen mal, hecho por una mujer.
También me impacta a mí lo de catadora de amantes.
Oye,
Cruz.
Eso es el personaje más morboso.
Por favor.
Esa es la diferencia, yo creo, que con el gobierno de los hombres, ¿no? Porque realmente ella no iba a tener más amantes de los que podía tener un rey en Inglaterra o en Francia o en España. Pero sí que ella dijo, esto si vamos a hacerlo, lo hacemos bien. Que aquí sorpresas, ¿para qué queremos sorpresas desagradables?
Claro.
Entonces aquí lo que llegue a mi cama que sea algo que vaya a merecer la pena. Entonces la catadora de amantes, que esta era la segunda que tuvo una que era como más culta. Esta no era culta, pero era muy aficionada a su trabajo.
Ah, amigo, le ponía intención.
le ponía mucho entusiasmo. Y entonces ella era la mujer del gobernador de San Petersburgo y él era la hermana del que llevaba toda la intendencia militar en la ciudad. Entonces, cuando llegaba, ella llegaba y le decía, a ver, ¿quién ha llegado nuevo? ¿Cuántos días va a estar? A ver, enséñame cómo es de aspecto. Entonces, ella echaba un vistazo y el que le gustaba, pues hacía la cata para Catalina, la cata para Catalina.
Claro.
Y si funcionaba, pues ya se lo pasaba a la zarina. Pero claro, es muy, muy interesante la complicidad que se genera entre esas dos
mujeres, claro.
Y luego entre su grupo el gineceo que ella tiene alrededor, que son las damas de la corte, ¿no? Y es ver un poco la historia, cómo hubiéramos sido nosotras si hubiéramos ejercido el poder, que hubiéramos tenido también probablemente las mismas cosas que le achacamos a los hombres que no están bien, ¿no?
Bien, pues así nos vamos acercando poco a poco a la zarina, pero también nos queremos acercar al militar, al estratega, al amante de la emperatriz, al consejero, al visionario. Hablamos de José de Rivas y sobre todo de volvemos a poner el acento en que fue el primer español en hacer carrera en el Imperio Ruso de la emperatriz de emperatrices. Entonces, dicho esto, acerquémonos al personaje. Un personaje que no sé si me vas a odiar, pero aquí los finales no tienen por qué ser felices.
Bueno, es que cuando cuentas la vida de alguien, normalmente se termina en el mismo punto, ¿no?
Termina en el mismo punto, efectivamente, con la muerte de una persona.
Claro,
exacto,
claro.
Sí, sí. Pues hablemos de él en vida.
En vida.
¿Cómo era? Y sobre todo, da la sensación de que él se medía con los más altos. No tenía ningún tipo de, vamos a decir, de complejo. Todo lo contrario.
Él, fíjate, yo creo que su parte de su encanto radicaba en que era el rey de todas las fiestas. Daba igual que fueran en palacios que fueran en lupanares o en tabernas. O sea, él llegaba y conseguía hacerse con todo el mundo. Tenía una educación muy cosmopolita, su madre era irlandesa, su padre catalán, y cuando llegó a Rusia con 22 años ya hablaba 6 idiomas y no hablaba todavía ruso. O sea, era un hombre
cultísimo. Pero ellos hablaban en alemán, ¿no?
Parece ellos hablaban ser. En alemán. A él saber alemán le sirvió de mucho, porque era la época en la que Orlov, en aquel momento, que era como el ministro de la guerra, vamos a poner el equivalente a eso, ¿no? El ministro de la guerra, él estaba intentando montar una armada para Rusia. Y claro, todos los ingleses, los franceses, los españoles, nos reíamos de ellos porque pensábamos que no iban a pasar, no iban a ser capaces nunca de cruzar el Mediterráneo. Y le conoció para llevárselo y él, el ruso que venía era bastante torpe y él podía traducirle del italiano al alemán. Y ese saber alemán le hizo llegar allí con muchísima, pues con mucha cultura, con mucho, era un hombre súper culto, con muchísima visión, era un ingeniero fantástico, era oficial del ejército, y yo creo que era un hombre ambicioso, pero no avaricioso, y eso yo creo que marca la diferencia de las grandes personas.
Me gusta mucho cómo juegas con las palabras y cómo la ambición no puede ser la avaricia, ni tampoco cómo diferencias, y esto me llama la atención, el celo, los celos de la envidia, claro, porque marcas mucho los territorios, las diferencias. Tú puedes ser la mujer de José de Rivas, saber que no es fiel, porque no era fiel en esa época nadie, pero había algo especial entre ellos dos y queda patente absolutamente. Bueno, mira la música, por favor, que está sonando por ahí. Es para situarnos.
La música es maravillosa, pero yo me quedo con tu piropo, porque viniendo de una reina del lenguaje como tú, suena muchísimo mejor. O sea, yo creo que a quienes somos amantes del lenguaje apreciamos los límites y las barreras entre las palabras. Y a mí me gusta, yo presumo que mis lectores son inteligentes y sensibles. Y creo que si les das una palabra equivocada, a veces lo notan. Entonces yo creo que la gente que lee es gente muy sensible y muy, muy detallista. Entonces no me gusta equivocarme con las palabras. Quizá yo tenga un defecto, probablemente, que sea que todo el mundo habla bien en mis novelas, pero es que a mí no me gusta que la gente que está esperando un buen lenguaje, una buena historia, y te encuentras con para hacer las voces de los personajes, con formas mal escritas, o que de repente te den ganas de coger un rotulador y tachar, ¿no? Porque
no, como que no pega, ¿no?
No pega.
Pero la mujer, insisto, de
Nastia.
Nastia, la mujer de José de Rivas, no era celosa. ¿O era celosa y no envidiosa?
Yo creo que era muy inteligente.
Era muy inteligente.
O sea, Nastia nunca fue una mujer a la que los hombres le volvieran locos. De hecho, ella se casó bastante mayor. Y ya casi por imperativo legal, porque tocaba fundar una familia. Pero
también tuvo amantes, es que quiero
tuvo
decir.
Tuvo amantes, los había probado. Yo creo que ese entorno desenfadado de la corte les daba más libertad. Porque claro, no era lo mismo que, o sea, José de Rivas, en una de las cartas que le escribes a sus hermanos, le dices que por menos de los tonteos que hay aquí entre parejas y tal, nosotros matamos. O sea, un carácter latino llega de repente a la corte rusa y ve que habría a partir de las 2 de la mañana, todos con un montón de vodka y muchísimo alcohol encima, les da igual que el marido esté al lado, que la mujer esté al lado, y aquello se convierte casi en Sodoma y Gomorra, y él llega y dice, es que nosotros tenemos un concepto del honor y de la honra totalmente distinto. Y yo creo que ellas, al ser más libres y haber ya tenido otros amantes, haber podido elegir, no tenían ese concepto de la posesión tan abigarrado como lo teníamos aquí los latinos.
Claro,
¿no?
Claro, efectivamente.
Y ella pensó siempre en su familia y en su proyecto de vida. Ella era ambiciosa socialmente, quería ser una de las grandes anfitrionas de la corte, lo consiguió. Ella siguió enamorada del concepto de familia que habían montado hasta después de muerto su marido, y ella entendió que José de Rivas necesitaba hacer lo que hacían en aquel momento casi todas las personas, no todos los hombres, porque lo hacía todo el mundo. Era desahogarse, tener relaciones, calmar su pasión en otros lugares. Además, estaban mucho tiempo fuera de casa, y tanto por ellos como por ellas, las que se quedaban o los que se iban, yo creo que no se guardaban la ausencia. Y oye, era otra forma de ver la vida, tan respetable como la de quien decide lo contrario, ¿no?
Efectivamente. Pilar, adelante, ¿qué quieres preguntar, por
sí,
supuesto?
José de Ribos fue un hombre, sin duda, de buena cuna, nacido en Nápoles, y su relación con Catalina le permitió convertir en realidad su gran sueño, que era crear el gran puerto napolitano en el Imperio Ruso.
Mira, lo que más me ha gustado de esto es que me ha servido muchísimo para entender la actualidad, porque Potemkin, o sea, toda la carrera militar de José de Rivas se hace junto a Potemkin. Potemkin fue el marido secreto de la zarina. Nuestros oyentes lo identificarán porque en algunos de los retratos de aquella época le falta un ojo porque se lo quitó el anterior novio de Catalina. Y era un estratega. Luego era como un niño pequeño, ¿no? De esos que es los numeritos que montaba, unas escenas de chantaje emocional. Pero era un hombre que había nacido para hacer grandes las fronteras de Rusia. Entonces, José de Rivas se pegó a él. Este hombre, Potemkin, es el héroe militar de Putin. De hecho, lo primero que hicieron los rusos cuando llegaron a Ucrania fue llevarse los restos de Potemkin a Rusia. Y es que eso se comprende muy bien cuando se lee el libro, porque lo que le pasa a Putin es que él no quiere ser el presidente de un estado, quiere ser el zar de un imperio. Y Rusia sin Ucrania jamás será un imperio. Y es verdad que cuando llegó allí José de Rivas, que era una aldea pequeñita, un asentamiento de 170 habitantes, que no había prácticamente nadie, los rusos tenían como alternativa a Ochakov, que era una fortaleza turca súper bien montada, con todas las infraestructuras. Y él llegó y dijo, no, este es el lugar. Este es el lugar donde yo quiero hacer el Nápoles ruso. Es este. Y tuvo que hacer muchísimas estrategias para poder conseguir esa opción frente a la de los rusos, que le acusaron de malversación en varias ocasiones y de que lo que quería era dinero, ¿no?
Oye, y Cruz, ¿cómo es posible que un hombre de esa trascendencia, que tiene además su escultura allí, me gustaría saber por qué en España hemos sido tan injustos con un hombre con ese potencial, esa fuerza, esa creatividad?
Y esa inteligencia, ¿no? Uh-huh. O sea, ahora estamos todos queriendo enseñar idiomas a nuestros hijos, y que con 22 años hablara 6 idiomas me parece fascinante, ¿no? Y yo creo que nos olvidamos, tenemos poca memoria, pero él...
Es un poco característica de los españoles,
sí,
¿no?
Sí, a mí me da muchísima pena, porque es un personaje tan fabuloso, y luego además la calle principal de Odessa se sigue llamando de Rivasoskaya, la calle de Rivas, que es, y es alucinante que nosotros nos hayamos dejado ir, un personaje de esta talla, del que tendríamos que estar orgullosos y tendríamos que estar presumiendo. Uh-huh. Pero bueno, como todo va tan rápido y al final hacemos héroes a quienes no se lo merecen.
Bueno, esto es también otro clásico, ¿verdad?
Sí.
Bueno, seguimos hablando de esta novela, repetimos, en la corte de la zarina, pero si uno ve el libro de Cruz Sánchez de Lara, editado en Espasa, el primer nombre que ve es Zarina. Ya en la segunda mirada ves, en la corte de la zarina. Pero la verdadera protagonista es esta mujer tan de mirada tan limpia, pero a la vez se te queda fija mirando y da un poquito de, a veces hasta de miedo.
Sí, no sé, yo será que le he cogido tanto cariño que ya me parece como cercana. Pero yo creo que Zarina, fíjate yo, no sé vosotros, porque tampoco sé en qué momento estudiamos cada una, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que a mí me eligieron fatal el temario de historia en el colegio.
Bueno,
yo no tenía ni idea,
bueno.
No tenía ni idea de nada. O sea, luego es verdad que yo había estado en San Petersburgo y había visitado los palacios, pero cuando realmente me he puesto a estudiar para poder contarlo bien, me he dado cuenta de que yo era una gran ignorante. He ido preguntando y todo el mundo dice, no, pero no te creas que eres tú sola. O sea, que es que
claro,
no nos
es
lo
esto.
Contaron bien. Y yo creo que hemos perdido la... O sea, ahora que Rusia es actualidad y que yo creo que lo va a seguir siendo lamentablemente durante mucho tiempo, no tenemos una visión de cuál es la historia, de cuáles son las raíces, de cuáles son las formas o sea, de cuáles son, por ejemplo, los complejos con respecto a las cortes europeas. Yo creo que todo eso... a mí por lo menos me pilló... me pilló de...
Bueno, no hemos estudiado bien historia, pero no solamente con respecto a Rusia, sino con respecto a España, en fin.
Claro.
Oye, Cruz, y enseguida volvemos con más preguntas, pero un detalle. Ya que me has mencionado a Putin, su afición al veneno, aquí también se ve que el veneno forma parte cuando hay que eliminar a alguien. Ahí está el veneno también. Y digo, qué curioso, es que es como una forma de eliminar al enemigo.
Es que yo creo que de verdad que es que hay una cosa que es la inspiración y otra cosa que es el plagio. Yo veo, esto es una opinión personal, pero yo veo en Putin muchísimos comportamientos que emulan aquella época, ¿no? O sea, yo
totalmente,
creo,
vamos.
Yo creo que de verdad que si yo estoy contenta de haber escrito este libro ahora, los libros permanecen y tu parte siempre va a ser tu obra, pero creo que está tan de actualidad y nos ayuda también a entender la locura, bueno, el desdén, vamos a decirlo por tener una palabra más, de un señor que está poniéndonos Europa y el mundo patas arriba, porque yo estoy convencida de que tiene delirios zaristas y eso se ve porque es claramente el proyecto griego que estaba haciendo Potemkin, o sea, está copiando la forma y es que claro, ser zar de todas las Rusias era mucho más interesante que ser presidente de Rusia hoy en día.
Exacto, o sea, es que eso... exacto. Bueno, pues pasamos y decimos que vemos en Putin cosas que aquí salen.
Eso es una opinión personal, ¿eh? No.
Pero sí que es verdad que a veces a uno le eliminan, pero luego resulta que vamos a decir que el zar muere por algo que tú has hecho anteriormente.
A ver,
o sea,
la muerte
que...
de José de Rivas fue su última contribución al imperio. O sea, José de Rivas fue tan listo que hasta para terminar... Bueno, eso es una cuestión de historia, o sea que tampoco estamos haciendo spoilers. Rivalidad que hubo entre Catalina la Grande y su hijo era tan grande, la diferencia... de entender el concepto del Estado era tan diferente, tan
distinto, dispar,
brutal,
¿no?
Sí, era grandísima. Vamos, hasta el punto de que Pablo I, de quien su madre pensaba que era un lerdo, llamaba al gobierno de su madre el gobierno del coño porque tenía amantes. Uh-huh. O sea, era todo una relación madre-hijo desagradable, que de hecho había rumores de que ellos tenían siempre miedo de que los dos intentaran envenenarse porque estaban deseando la muerte del otro. Y...
O sea, fíjate qué relación, pero esto existía también entre los reyes,
claro,
de aquellas épocas, ¿no? Donde...
Es que tiene que ser muy difícil ver que tu hijo te va a suceder en el trabajo, en tu obra, en lo que tú has hecho, y darte cuenta de que es un inútil y que lo único que quiere es que se aparentar el ejército. O sea, Catalina se centró, Catalina le quitó los uniformes a los que iban a la guerra, a los cosacos, les dejó ir con unos uniformes cómodos. Y a su hijo Pablo lo que le interesaba es que sus ejércitos estuvieran perfectos para revista para compararse con las cortes europeas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que a mí me ha gustado mucho poner también el énfasis psicológico en los perfiles, porque tiene que ser muy duro ser una extranjera que con 15 años te llevan para casarte, siendo una niña, a un país extranjero, en una corte que tu familia no te quiere, tu familia... políticas, la emperatriz Isabel no le quería y además sabía que era lista y le tenía envidia, y llegas allí y tienes que hacerte con un país, gobernarlo y encima comerte tu mayor frustración, porque ella se murió con las ganas de abolir la esclavitud, porque no quería ser la líder de un país, de un imperio en el que la servidumbre fuera posible.
Esas mujeres esclavas en sus propias casas, como hemos leído en tus libros y en numerosas de tus entrevistas. Y no hay duda de la inteligencia, por tanto, de José de Rivas, porque a los hombres inteligentes no les dan miedo las mujeres poderosas, ¿no?
No, a los hombres inteligentes no. Luego, claro, ya vienen... O sea, yo creo que la vida está llena de muchas personas que arrastran sus complejos. Y entonces les resulta difícil relacionarse con otros. Y las mujeres inteligentes o poderosas, pues alguien en una pareja las puede considerar como rival. Pero un hombre inteligente yo creo que no. Un hombre inteligente capitaliza lo que tienen los dos, lo que suman como pareja, ¿no? Y yo creo que eso fue una de las fortalezas de José, que supo aprovechar el mayor rango social, la mayor las relaciones de Naspia, su conocimiento de la cultura, y crearon, pues eso, una familia de las más importantes, además con su suegro Betskoy, que era un hombre fantástico, para mí uno de los grandes personajes de esta novela, ¿no? Un ilustrado que había vivido con los enciclopedistas, que tenía grandes amistades, pues eso, que tenía siempre libros fantásticos y una biblioteca impresionante. Yo creo que estos personajes, él supo sacarle partido a su amistad con él para quedarse con lo bueno. No era envidioso. Yo creo que eso, es que esa es la clave de la vida.
Esa es la clave.
De no
la
tener vida. Envidia.
No de las novelas, no tener envidia. Saca,
exacto.
Chupar lo bueno que puedas de la gente que está a tu alrededor y no desear que no tengan esas cosas buenas.
Eso es, eso es. Bueno, hay que decir que en esta novela es ficción, basada en hechos reales, por supuesto, pero hay una aportación que me parece interesante decirlo ya en el final de esta entrevista, y es que Catalina y Nastia eran hermanas, lo que habría convertido a José de Rivas en el cuñado de la zarina. Tú dices, hilvanen conmigo, hilvana con nosotras aquí.
Vamos a ver, yo es una de las posibilidades que deja abierta la historia, yo estoy convencida de que esa era la más posible, porque Betskoy, que era el padre de Nastia, aunque siempre la crió como una huérfana que había recogido y tal, pero la madre de Catalina la Grande había tenido dos veces a Betskoy a su servicio. Uno cuando nació Catalina y otra cuando nació Nastia. Siempre habían estado juntos, dicen que tuvieron una historia de amor preciosa y además Catalina, o sea, el padre de Catalina y la madre de Catalina no tenían relación, apenas vivían en sitios distintos, eso fue una relación que nunca salió bien. Y la persona más próxima a la madre de Catalina en el momento de engendrarla era Betskoy, que estaba a su servicio muy cerca de ella y además él no tuvo otra historia de amor en la vida. Entonces, para mí, habiendo estudiado
es
mucho...
dos y dos, ¿no?
Para mí, habiendo estudiado mucho, es...
Había algo ahí.
O sea, yo
que
estoy convencida de que eran hermanas.
Desde
bueno, es
lo...
que allí los hijos... Vamos, es que Pablo no podía ser hijo del zar porque en aquel momento era estéril. O sea, que es que allí había un desmadre que ríanse de la
de
época de la pandemia.
De las revistas del corazón, de la pandemia, en fin. Bueno, volvamos a poner los puntos sobre las íes en este libro. Estamos hablando de un héroe. José de Rivas era un héroe. Y quizá nos tenemos que quedar con esto. Y Catalina hacía honor a su apodo, la Grande. Yo creo que también es otra de las cosas que nos quedan claras.
Y luego que cuando se pasa a la historia, pero ya no digo a la historia, o sea, nosotras cualquiera, ¿no? Damos una imagen porque tenemos un escudo para protegernos. Pero realmente tras esos escudos que parecen como exitosos, brillantes y que no pasa nada... Hay una mujer que ha trabajado muchísimo, muchísimo, que ha llorado muchísimo. Y yo he procurado poner el acento en la novela en esa parte frágil de Catalina que necesita, para salir al mundo y hacer grande un proyecto, necesita llorar en soledad, pensar por qué le hacen eso, entender las miserias humanas, entender la naturaleza humana. A mí me parece que yo en mis novelas lo que intento es buscar la psicología de los personajes, porque me parece que, aunque vivamos en momentos distintos de la historia, la ira, la frustración, el amor, la inteligencia, los planteamientos, o sea, desde los griegos, si cogemos los diálogos de Platón, es que tienen casi los mismos planteamientos que nos hacemos hoy día. Entonces yo me ha gustado mucho ver la fragilidad de los fuertes. Eso me encanta, me gusta muchísimo analizar la fragilidad de los fuertes.
Pues Cruz Sánchez de Lara, esta es la tercera, ¿verdad? Y bueno, es la que siempre uno dice, los que entienden, que es cuando ya marcas el destino de tu carrera literaria. La primera, desde luego, es, bueno, pues ahí está. Cuesta mucho sacar una novela. La segunda es la de la confirmación, pero la tercera ya marca un destino. ¿Hacia dónde quieres ir ya en el final de esta entrevista?
Pues yo recurrí a la novela histórica un poco por refugio, porque la segunda me dejó muy tocada, hice un malo malísimo, y lo hice también, que me dejó muy tocada. Pero yo me he dado cuenta que yo, que he sido abogada y me he pasado toda la vida escribiendo demandas, esto se me da bien. Se me da muy bien contar una historia y documentarla, porque al final es lo que llevo haciendo 25 años de mi vida. Y la siguiente, ya estoy estudiando, yo llevo cinco meses en ella, es una novela del siglo XVIII, pero en otro lugar del mundo, y estoy tan contenta, me lo estoy pasando tan bien.
Uah, esto es lo más importante. Pues aquí estaremos esperando esa próxima novela. De momento nos quedamos con Zarina, de Cruz Sánchez de Lara, en La corte de la zarina, publicado por Espasa. Cruz, esta es tu casa.
Bueno,
una mujer tan peleona, tan feminista, tan
trabajadora. Yo no soy otra cosa que una currante. Oye, que tengáis felices vacaciones.
Igualmente. ¿Eh? Y hoy que la gente lea en vacaciones.
Sí.
Ya que tenemos tiempo libre, por favor, los libros nos hacen libres, que dice Vargas Llosa. Gracias, Pilar Rivera. Gracias, Cruz Sánchez de Lara. Y a todos ustedes, que tengan un bonito final de día. Y les esperamos mañana. Adiós.